Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita todavía de los Astros de Houston, Radio Martí. Ustedes se dieron cuenta que la semana pasada era de los Nacionales de Washington, pero después de las palizas que le han dado al equipo capitalino, ahora es de los Astros de Houston, aunque todo pudiese cambiar mañana por la noche. Vamos a ver. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Brillenio.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
De Sagua la Grande.
Él dice que no, que él no es de ahí. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de esta gran emisora Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ya lo escucharon, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y Chambi Campos.
Buenas noches.
Que les tenemos noticias sobre Chambi. Me acaba de confirmar Chambi que este será su último programa.
Regular.
Regular. Él va a venir como bateador emergente.
Exacto.
Sí. Pero lo vamos a echar de menos, especialmente porque tenemos planificados dos programas especiales.
Correcto. No, ahí estaremos para el programa especial.
Ah, bueno, perfecto. Así que recuerden, de ahora en adelante van a escuchar a Chambi de vez en cuando. De repente, a lo mejor, quizás, you know, un día sí, un día ya. Pero de cualquier manera, al Guajiro Peña, ese hierba mala nunca muere. Damas y caballeros, el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, les narramos el partido del viernes, el sábado y el domingo. Tres victorias para los Astros de Houston que le dieron vuelta a esta Serie Mundial y hoy por hoy tienen una cómoda ventaja. Digo solamente que es cómoda, porque cualquiera puede deducir que como van a jugar en casa va a ser muy cómodo, pero no es así. El equipo dueño de casa ha perdido los primeros 5 juegos de la Serie Mundial y esto solamente ha ocurrido 2 veces en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, ya ustedes saben que el sexto juego será mañana por la noche a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Guajiro Peña, tus impresiones.
No, figúrate que te voy a decir, si los teams que son visitantes son los que pierden. Así que... ¿Tú sabías eso?
Sí, el Chambi está...
¿Qué pasó? Dilo rápido.
El Chambi está contento. No, si nosotros narramos el partido y fue el único partido que duró menos de... Duró 3 horas.
3:19. Sí. El de anoche duró de 3:19.
No, fue un poquito más.
No, 3:19. El de anoche.
Ya te voy a decir cuánto fue.
Rafael, siempre se ha dicho, Rafael, que los visitantes tienen aquellos que pierden más juegos. Sin embargo, Houston fue a jugar Yankee Stadium y le ganó la serie.
No fueron a Yankee Stadium.
Bueno, también ganaron 2 en el Yankee Stadium.
Juan Ron de Correa. Ah,
ganaron 2-3 en el Yankee Stadium.
Como visitante. Y entonces, los Washington va a Houston y gana 2 juegos. El Houston va a Washington y mete 3 seguidos. Rafael, estamos en presencia de algo al revés, ¿verdad?
No, yo nunca he creído que eso es determinante, ¿no? Hay cierta ventaja para uno o dos juegos, pero a la larga no es así.
Exacto, eso, la ventaja en casa es al principio el rararra, pero ya después todo se acaba. Y aquí lo que ha demostrado es el equipo de Houston, que es un equipo que aparentemente es superior. O sea,
es superior.
Más completo.
Sí.
Más completo, más profundidad. El otro, ya que hizo una han hecho una labor, y como tú dices, mañana puede ganar, y se acaba el dentro de 2 días y pueden ganarlo. Pero recordemos que este equipo tuvo, creo, uno o dos outs de haber sido eliminado en el wild card, en el comodín.
Ahora, ustedes vieron, no sé si vieron los tres partidos completos, pero hubo varias jugadas polémicas detrás del home plate en lo que respecta a las bolas y los strikes.
Sí.
Al momento de que por primera vez en mucho tiempo, yo no me acuerdo en una serie mundial que yo había visto tantos pitchers y receptores y bateadores frustrados con la zona de strike como lo he visto en los últimos tres partidos. ¿Qué les parece?
Déjame hacerte una pregunta porque honestamente sí te puedo decir que los vi. Las partes que yo estuve viendo no fueron en ese momento, pero eran de verdad que eran controversiales.
Sí,
okay. Sí, había, sí. Había suficiente como para hacer comentarios, vamos okay. a decir.
Y casi todas, o sea, no es que a alguien le cantaron un strike uno o bola uno que no fue con nadie en base y con un out, no. La mayoría de estos strikes o bolas, si lo quieren decir así, fueron con hombre en base. Fueron determinantes, por ejemplo, el del sábado por la noche a Springer, que sí. Hubo un doble play además. Springer, si tuviéramos la cajita, se hubiera ponchado y el out en segunda, salen del inning mucho antes del Grand Slam de Bregman. Como hubo dos en base, a los cinco minutos vino el Grand Slam, pero si hubiera habido dos outs, se acaba el inning y claro. No hay Grand Slam. Claro. O sea, te estoy diciendo, son jugadas que tienen mucho que ver con el marcador del partido. Yo sé que Rafael la vio porque él estudia esto.
Sí, no, en varias ocasiones hubo gente que lo poncharon con una bola y gente que le dieron la base con un strike. Así fue. Sí. Okay. Pero no es porque estuviera en el borde. Francamente era un bola, francamente era strike. Okay. Y los bateadores en realidad se molestaron cantidad. Dijeron.
Pero bueno, la razón que yo decía es porque a la vez que empieza a pasar eso, ya esto es un efecto de la sí, bola de nieve.
Sí.
Y entonces si protesta uno, ya el otro protesta, y el otro protesta, y el otro protesta, y el otro protesta. Y estoy a donde quiero llevar es a donde está el fútbol y donde está el baloncesto, donde todas las jugadas se protestan. Todas, sí. todas. Por lo menos en baloncesto se protesta todo. O lo protesta un equipo o lo protesta el otro.
Ahora, ninguno estuvo fuera de forma en la forma que protestó. Simplemente se le notó que estaban, tú sabes, no le dijeron nada, no le hablaron directamente a la ampalla, todas esas cosas que no se deben hacer. No.
Pero hubo una toma en el dugout de los Nacionales.
Ahí es,
cuando
sí.
poncharon al center fielder con un strike tres cantado que estuvo por lo menos 15 pulgadas afuera del home plate, se veía Dave Martínez visiblemente molesto y sí. le estaba gritando algo al umpire, no solamente sí. él, la mitad del dugout. Claro, después de la conferencia de prensa que ni se mencionó el tema.
No, claro.
No me mencionó porque se lo meten una multa.
Pero bueno, ha habido gente que lo ha mencionado.
Sí, pero...
Estamos en la Serie Mundial y como ha dicho ahora Rafael, bien. Si existe la tecnología, si existe, y obviamente existe, o está muy cerca de existir si ellos quisieran.
No, sí existe. Lo que pasa es que quieren, primero que todo, refinarla porque le están buscando que hagan más cosas, el programa. Ese programa no es una cosa que se lo está vendiendo alguien en las Grandes Ligas, ese lo comisionó la Grandes Ligas para que lo inventaran. Él dijo, la necesidad de nosotros es esta. ¿Creen un programa que haga eso? Lo están haciendo, pero hay unos puntos que son nebulosos. No es de traje y de bola, eso no es lo que hay. Ellos quieren que hagan más que eso. Okay, que por lo menos tengan la posibilidad de ver, creo que tienen que ver con si el tipo sale del cajón, de batear, etcétera. A mí me luce que estaban haciendo eso para poner más regulaciones. Okay.
Puede ser.
Pero bueno, pero eso existe ya. Y además, es una cosa muy simple. Eso antes era complicado. Pero yo le digo a ustedes, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos del año 95, en Mar del Plata, la esgrima no tenía árbitro. El árbitro es que tú tocas al individuo, se te enciende la guitarra, te dice, ¿le tocó a Chambi o le tocó a Pepe? A Guajiro nunca le toca nada.
Hay un hombre que sabe mucho, un gran manager de pelota, Skip Berman, que ganó 5 campeonatos con LSU y ha sido consejero de equipos profesionales, porque es un hombre que en la pelota inclusive llevó otras cosas aparte. Y él siempre hace un chiste, que es una de las motivaciones que él hace. Dice que en una serie mundial él estaba y su cuarto bate lo ponchan con una pelota que estaba totalmente fuera. Y el tipo vino y tiró el bate y cuando llegó le dijo, coach, usted vio que me esto no tiene nombre, me han ponchado con una pelota que es horrible. Y él le dijo, es verdad, es un... Pero coach, usted no va a hacer nada, ¿no? ¿Pero por qué? Dice, porque las dos que te pasaron, los otros... ¿Qué pasó con los otros dos strikes? ¿Por qué tú no bateaste los otros dos strikes? O sea, estás sacando este, pero ¿dónde están los otros dos? Dice, la próxima vez que vino el bate, dijo un ron. O sea, yo sé que esto es una exageración,
sí,
pero y si se puede mejorar, se puede mejorar. Yo lo que no quisiera que el juego lo cambiaran a un punto, como por ejemplo esto mismo de cambiar el se está hablando a pasos agigantados sobre el famoso shift, que es el pasar el equipo, el pasar una defensa de un lado al otro.
Sí, pero eso es cambiar el juego.
Eso es cambiar el juego.
Contar los strikes y que la umpire todavía tenga el control, no cambia el juego. Esa es la...
Al mismo tiempo, otra cosa, vamos a ser sinceros, señores. Cuando un atleta gana el dinero que gana, y yo no estoy aquí, yo digo que el dinero no es mío, el que lo quiera dar, el que San Pedro se lo dio, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Exactamente.
Exactamente. Pero al mismo tiempo, ¿cómo usted motiva a un hombre que gana? ¿Cómo tú motivas a estando? O sea, si tú eres manicero a Rafael, ¿cómo tú motivas o cómo tú castigas a un estando? No puedes, porque tanto más y más de decir, oye, sácame a Rafael, que me... ¿Cómo hizo? ¿Él lo hizo aquí? ¿Está aquí?
Sí, se puso bravo Hanley Ramírez.
Y se pusieron bravos con Freddy y después con Barry Bonds.
Correcto.
¿Tú te imaginas que estando? ¿Y cómo se llamaba el zurdo que terminó en Cincinnati? El zurdo que batió bastante, que estaba aquí con... Y se pusieron de acuerdo porque no podían resistir de que Barry Bonds, uno de los mejores bateadores, si no el mejor bateador en la historia de la pelota, los corrigiera.
Si tú te pones a pensar, el deporte organizado de hoy en día, no solamente las grandes ligas, cualquier deporte en este país y en Europa, el jefe es el que menos gana. Y en ningún otro negocio en el mundo tú vas a ver que el jefe es el que menos gana. Aquí cualquier pelotero gana más dinero que la mayoría de los managers y coaches.
Pero es que es un factor mucho más importante, en realidad. Tú tienes un bateador de primer orden o un pitcher de primer orden y es mucho más importante para ganar el juego que el manager.
Estamos de acuerdo.
Ahora, no es así, por ejemplo, en intercolegial no es así. En intercolegial el coach gana millones de dólares y los otros muchachos no ganan nada.
Yo lo que veo, y el 99% de los managers te lo dicen, nosotros somos aquí una figura administrativa. Nosotros no somos aquí creadores de nada.
Correcto.
Nosotros no bateamos. Pero hay momentos en que tú tienes que decirle. Pero el atleta hoy en día no... O sea, la mayoría de los atletas hoy en día no lo va a aceptar.
Mira, Hinch se ganó cada centavo de su salario en el tercer juego de la Serie Mundial cuando puso 6 muchachos del bullpen exactamente cuando tenía que ponerlos. Y el bullpen de Houston ganó ese partido, que estuvo apretado hasta el quinto inning. Y por eso fue que ganaron. Ha manejado muy bien su bullpen. Entonces sí, se merece cada centavo si estamos hablando de lo que ocurre entre los managers. Y me está diciendo ahora Efraín García, tiene que pasar a la sección B, que es el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, Chambi y Rafael con lo mejor de la liga.
Muy bien, vamos a decir primero que todo, ¿qué es lo que pasó ayer? Bueno, ayer el equipo de Oklahoma, el Trueno de Oklahoma, ganó 120-92 a Golden State, que ha caído en picada al principio de la temporada. Dennis Schroeder anotó 22 puntos para Oklahoma. Stephen Curry, que es el sospechoso habitual, anotó 23 para Golden State. El equipo de Memphis le ganó a los Nets de Brooklyn 134-133 en tiempo extra. Eso fue sangriado. Ya Morant, 30 puntos para Memphis, Irving anotó 37 para Brooklyn, pero su equipo perdió. Y los Timberwolves de Minnesota recibieron a Miami, al Miami Heat, y le ganaron 116-109. Andrew Wiggins fue el mejor anotador por Minnesota y Kendrick Nunn, uno de los muchachitos jóvenes, anotó 25 por el equipo de Miami. Así que los dos anotaron 25, Wiggins y Nunn. Portland, los tres veces, le ganó 121-119 a Dallas. una canasta de ventaja. CJ McCollum, 35 puntos para Portland. Chris Knapp, Porzingis, 32 puntos para Dallas. Este es uno de los dos eslovenos que hay ahí. Los Lakers se impusieron 120-101 a Charlotte. Anthony Davis, el hombre de la ceja, anotó 29 puntos para Los Ángeles, mientras que Miles Bridges anotó 23 para el equipo de Charlotte. Y hoy, rapidito por arriba, va a haber partido. Los Pacers de Indiana jugarán en Detroit con los Pistones a las 7, a las 7 también Chicago, los Bulls con los Knicks de Nueva York en Nueva York a las 7:30, hay dos juegos. El Magic de Orlando jugará en Toronto con los Raptors y el equipo de Filadelfia, los 76, jugarán en Atlanta con los Halcones. Más tarde a las 8 hay tres juegos. Los Cavaliers de Cleveland en Milwaukee con los Bucks, los Warriors de Golden State en New Orleans con los Pelicanos y el equipo de Oklahoma jugará en Houston. También, como le dije, a las 8:30 hay un juego. Los tres veces de Portland jugarán en San Antonio con las Espuelas. Y a las 10, allá en el oeste, Denver jugará en Sacramento, la capital del estado. Utah jugará en Phoenix. Y por último, a las 10:30, Charlotte irá a Los Ángeles a jugar con los Clippers. ¿Qué tenemos por ahí?
Sí, Rafael, no sé si estás contento con la actuación de los Miami Heat hasta el momento. Supuestamente dos abridores no han jugado. Están suspendidos los dos, Dion Waiters y Jimmy Butler. Y suspendidos internamente. Ahí todavía nosotros tenemos uno de esas pocas personas que tiene poder de aguantarlo, y es para Riley.
Con él no se juega.
Ayer perdimos un juego. Perdimos contra los Timberwolves, que están 3-0, o sea, buen equipo.
Sí.
Yo creo que lo perdimos no ofensivamente, sino lo perdimos defensivamente.
Completamente, le entraron. Pues están un poquito verdes los muchachos, pero yo estoy contento.
Inclusive, al final, no sé si te diste cuenta, que los tres puntos que metió Wiggins, un gran jugador,
sí,
estaba solo. O sea, solo que hasta él mismo se asombró. Y ni saltó, o sea, tiró como si estuviera en el piso.
Como si estuviera tirar un tiro libre.
Esta gente no me van a mí a cubrir.
Ajá.
O sea, estaban perdidos. Pero bueno, regresan a casa con 2-1. Creo que mañana se enfrentan a Atlanta, que Atlanta trae al jugador de la semana, Trae Young, el muchachito que dicen que va a ser el próximo Stephen Curry.
Sí.
No sé, pero la liga ha comenzado y ha comenzado bien, porque Miami, una de las cosas que ha hecho, le ganó a Milwaukee.
En Milwaukee. No, ellos han jugado bien, mire, tienen esa área, muchachitos. Lo que me gusta más es que esos muchachos son de aquí, ¿ok? Que lo están criando aquí.
Germinando.
Ajá,
aquí.
Y hay tres o cuatro que son muy buenos. De esos, algunos va a salir bien bueno.
Mira, ellos tienen un problema ahora con Chris Silva, y a mí me encanta Chris Silva. Tengo que decir que Chris Silva... creo que es Brasil, no sé si es brasilero o surianimeño. Jugó para la Universidad de South Carolina, donde Frank Martin es un coach que enseña más que todo defensa. Ahí lo vemos a él, ahí vemos a Ronnie Magruder, que el año pasado estuvo aquí, Sino Reese, que está creo que es con Portland, otros grandes espejos, y su alumno número uno, el señor Udonis Haslem. Un hombre que de la nada ha metido, creo, 17 años, 18 años, 19 años en la liga. O sea que juegan duro. Y tienen a Silva, Kendrick, como tú estabas hablando, un muchacho de 2 años de experiencia con el equipo. Lo han ido llevando. Y me falta, Darryl Jones el año pasado.
Sí.
Me gusta este núcleo. ¿Tú sabes qué? No me importa perder más juegos que ganar este equipo, que sea alegre. Y cuando tú tienes muchachos hambrientos, sobre todo en el baloncesto, yo siempre digo que probablemente el 100% de esos muchachos es mejor que el 60% de muchos equipos. Y hay muchos equipos, sobre todo a principios de la temporada, que te están jugando en un 60%.
Sí, hay uno que es Nunn.
Kendrick Nunn, zurdo.
Muy bueno, fue el mejor anotador del día ahí. Y no muy bueno en defensa, y por eso es el problema. También que están verdes. Y estos muchachos, Herro ese, también es muy bueno.
El Herro, okay. el que sí. Que ellos escogieron. Ajá. Pero bueno, yo creo que estamos comenzando una temporada y creo que vamos a tener una temporada divertida.
Y estos juegos han sido, sin supuestamente, los dos de más experiencia. Uh-huh. Y la superestrella.
Con sus superestrellas.
Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día, damas y caballeros? La sección favorita del Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, da la casualidad que el partido de fútbol más esperado que se iba a jugar, cuando por lo menos el calendario salió este fin de semana, fue pospuesto por violencia, por hooliganismo en las calles de Cataluña, que era justamente Barcelona contra Real Madrid que se iba a jugar durante este fin de semana. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo. Rafael, a lo mejor tú me la puedes contestar porque, yo pensé que yo era inteligente, pero... Aplazaron el partido Barcelona-Real Madrid durante el fin de semana por los posibles disturbios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cataluña está enfadado con la Liga, está enfadado con el gobierno de Madrid, está enfadado con España. Pero dos días después van a jugar en Barcelona contra el Real Valladolid, que sigue siendo un equipo de la Liga, sigue siendo un equipo español. Y la pregunta mía para Rafael, si iba a haber disturbios ayer, ¿quién quita, quién dice que no va a haber disturbios mañana?
Bueno, si está en contra de ellos, va a haber más disturbios mañana que cuando estén jugando, es cuando van a crear el problema grande. Nada de esto está, todos esos disturbios no son hechos por casualidad, vamos a estar claro, eso está orquestado completamente. Y ustedes dirán, bueno, porque esa es mi opinión. Sí es mi opinión, pero señores, yo soy un revoltoso. Yo toda mi primera, mi juventud me la pasé organizando este tipo de cosas, ¿ok?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y le digo que como se mueven esa gente, esa cosa, eso está dirigido completamente, ¿ok?
Yo estoy de acuerdo.
Y es un movimiento que hay casi mundial en este momento.
Pero si hay un movimiento de estos cabecillas que organizan estos movimientos, ¿por qué lo hay contra el Real Madrid, pero tres días después no lo hay contra un equipo? Porque supuestamente si ellos están protestando, la Liga, España, el que viene a jugar el martes también es un equipo español, bueno, de la Liga.
Pero ahí hay factores que nosotros no conocemos. ¿Sabe Dios si esa gente han hablado o algo de eso? Aquí no se sabe, ¿te das cuenta?
Y otra cosa, que yo sepa, esto de Cataluña comenzó hace años y años. ¿Quién quita que el 18 de diciembre, que es el día que se va a volver a jugar el choque, Barcelona contra Real Madrid en el Nou Camp, ¿quién me asegura a mí que de aquí a entonces las cosas no estén peor que lo que están ahora justamente en Cataluña? Y por supuesto que van a haber manifestaciones ese día. Pero bueno, esas son cosas que, bueno, la Liga parece que se prestaron los dos equipos. El Real Madrid lo que tuvo que haber dicho es, no señor, usted me tiene que forfeit ese partido porque yo estoy listo para jugar. Yo tengo un calendario demasiado repleto de acción. Realmente. Y no me puedo dar el lujo de inventarme una fecha solamente porque ustedes no se pueden portar bien en Cataluña.
Exacto. Si, ustedes son responsables de que su equipo haya perdido un juego. Yo lo siento.
Sin embargo, les hicieron el jueguito. No, porque este no es un problema que va a morir de un día para otro. Ya ustedes lo van a ver. Bueno, pero sí hubo otros partidos en la Liga Española. El Atlético de Madrid, el otro equipo del Imperio, derrotó 2-0 al Bilbao. El Sevilla derrotó 2-0 al Getafe. Y el Osasuna de Pamplona derrotó al Valencia 3-1. Esos fueron los partidos más importantes de la jornada en España. El Granada está al frente, pero solamente porque el Barcelona y el Real Madrid han jugado un partido menos. El Barça tiene un punto menos que el Granada. La Real Sociedad de San Sebastián, un equipo que es muy querido en Barcelona, porque ustedes se pueden más o menos explicar por qué. Está en el tercer lugar, el Atlético en el cuarto, el Sevilla en el quinto. Aquí aparentemente, según Cataluña, los equipos malos son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienen en común? Todos juegan en el pleno corazón, ¿okay?, de la capital de España.
¿Eso es todo lo que tú tienes?
No, tengo más, porque el Liverpool, el equipo favorito del Guajiro Peña, salió airoso, le costó mucho más de la cuenta, venció al Tottenham 2-1, el Manchester United, mira qué malcriado que tú estás, Guajiro Peña, ¿qué más quieres? El Manchester United derrotó 3-1 al Norwich City, y el Manchester City de Pepito Guardiola derrotó 3-0 al Aston Villa, mientras que el Chelsea aplastó 4-2 al Burnley. Así que ya saben, mañana arranca otra, una rarísima jornada de entre semana, el Atlético de Madrid contra el Alavés, el Barça recibe al Real Valladolid. Y ahora sí nos vamos con noticias del boxeo profesional. Y no hubo ninguna sorpresa, el púgil cubano Alexei Collao, que también le dicen el huracán, hay que tener cuidado porque tenemos el huracán de Guantánamo, el huracán de Santiago de Cuba y el huracán del exilio, y Alexei Collao, que nació en La Habana, pero se llama el huracán.
Y tenemos al Majá.
Al Majá, al tiburón y al King Kong.
El verdadero King Kong.
El verdadero King Kong, porque parece que hay un King Kong que es mentira.
No, el King Kong famoso de la película es un farsante.
Sí, es un farsante al lado de este. Pero aparentemente dice Dani García, el boxeador Dani García, que Canelo puede ser dañado por Kovalov por la manera que lo ha visto entrenar. Aparentemente ya el señor Canelo piensa que esto es llegar ahí, la gente ya se van a tirar al piso, no le van a dar. Sí, hay una cosa interesante, que los tres jueces han sido jueces en peleas de Canelo y uno de ellos nunca ha sido juez en peleas de Kovalov, e inclusive uno de los jueces estuvo en la controversial primera pelea que él tuvo con Golovkin y fue el hombre que dio el empate. Él fue el que, y bueno, pues regresa al boxeo. Esas son las cosas que no entendemos. El por qué pasa. Y cada vez que se habla de que hoy alguien perdió y hoy se desaparece o no, el boxeador Anthony Joshua, el cual perdió una pelea frente a Andy Ruiz, que una de esas sorpresas que casi nunca pasan, pero bueno, pasó porque Andy Ruiz inclusive estaba trabajando de guardaespaldas, no estaba ni boxeando y perdió. Bueno, ahora resulta que Anthony Joshua puede llegar a recibir 59 millones de euros en esta segunda pelea. O sea, una pelea que ¿perdió o ganó Anthony Joshua cuando perdió la primera vez? Y yo creo que esta segunda vez, pues, le va a dar una paliza, pero bastante grande. El boxeador cubano Frank Sánchez, que es otro de los que están buscando en los pesos completos, volvió a derrotar. Hubo una jornada aquí en Miami. Es bueno ver esas jornadas. Ojalá que sean más a menudo como eran anteriormente, porque es la única manera de poder crear una fanaticada, un claro. Seguimiento. Muchachos que van creando sus propios seguidores. Shakur Stevenson ganó y dice Bob Arum que estamos en presencia del próximo Floyd Mayweather. ¿Será verdad eso?
Bueno.
No luce bien, es más o menos sí. La misma manera. Y si lo llevan como llevaron a Mayweather, que yo creo que Mayweather fue un gran boxeador. Yo estoy en contra de lo que muchos dicen. Lo que pasa es que fue una exageración al nivel de donde lo llevaron. Y esta es una noticia que creo que no va a sorprender a nadie. El señor De La Hoya acusado de un asalto sexual en California, una enfermera lo está atacando, y la verdad que este muchacho, a pesar de que ha triunfado en lo que es en el profesionalismo, fue un buen boxeador, no me gusta decir, para mí grandes boxeadores, yo los grandes boxeadores los tengo pero bien definidos. Yo creo que fue un gran boxeador, pero en su vida personal ha sido un desastre. Un mexicano que jamás peleó en México.
Así es. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El opositor Zaqueo Báez Guerrero fue arrestado este lunes por dos agentes del MININT en su vivienda en Calabazar, La Habana. Tras salir de prisión, el rapero cubano Michael Castillo El Osocbo reafirmó su compromiso de lucha por los derechos humanos en su país y contra el decreto 349. El domingo falleció en Cayo Hueso Arturo Cobo, creador del hogar de tránsito para los refugiados cubanos en Cayo Hueso, veterano de la Brigada 2506 y ex preso político. El flujo de migrantes que salen de Venezuela huyendo de la crisis económica, social y política podría acentuarse a lo largo del año próximo, dijo el lunes el representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR. Y Corea del Sur solicitó el lunes a Corea del Norte realizar una reunión después de que Pyongyang dijera que pretende demoler el complejo hotelero de una empresa surcoreana en su territorio. Más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
¿Estás al aire?
Bueno, estamos en el aire volando. Hoy me voy a llevar por un pitcher que fue famoso y está de comentario de Lester. Y oigan las cosas que Lester, en la entrevista que le hizo un señor ahí, y estaba hablando, dice, hoy en día no hay nada seguro en la vida. Le voy a decir por qué, dice él. El señor Dombrowski, desde que empezó con los Marlins y el Detroit y el Boston, ha sido ganador de series mundiales y hacía un trabajo excelente. Un hombre preparado para el béisbol. ¿Qué pasó? Ganaron y lo votaron. Pero eso no es nada. Voy a llevarme para los Marlins ahora. Yo, Mado. Después que el equipo de los Cubs de Chicago se desaparecieron por 1,000 años, vino y ha ganado como 3 campeonatos y la Serie Mundial en 108 años, el año 16, la ganó él. Lo votaron. ¿Qué podemos esperar? ¿A quién nombraron en los Cubs? A un ayudante de él lo nombraron manager. Qué cosa, ¿verdad? Pero ese es el béisbol. No hay nada seguro en este momento. Y para terminar con ese problema, ahora viene lo de Guajiro Peña. Los rumores, son rumores. Y yo se lo dije a usted que eran rumores. Que el Boston está cambiando a Martínez y a Betts. Julito Martínez y Mookie Betts. ¿Pudiera suceder? Bueno, vamos a ver. Pero, siempre hay un pero para Guajiro Peña. Ya nombraron los estelares relevistas, Chapman y el señor Harvey de Milwaukee, los dos.
Esa noticia se la estaba reservando a un yanquista. Sí.
Pero el día 4 de noviembre es un día grande para los atletas y los managers. Se van a nombrar los novatos del año, los managers, el sayón, el mejor pitcher de ambas ligas, y eso es un acontecimiento. Yo estoy pensando que podría ser que Hinch, manager de Houston, y Martínez se han nombrado, por muchas razones, ¿no? Pudiera ser, pero como las cosas son tan raras aquí, no importa. Ya nombraron a Amado para los angelinos. Nombraron a Girardi, manager de Filadelfia. David Ross sustituyó a Amado, que era pelotero ahí también, y ayudante de Amado, lo nombraron manager. Así que los Mets están esperando por un manager. Y faltan los Piratas de Pittsburgh para ver quién es. Y Kansas City no tienen manager todavía. Pero bueno, todo, todo puede suceder. Y ahora voy para cosas bonitas de la serie de mundial. La serie mundial es un espectáculo, no importa lo que pase, siempre suceden muchas cosas bonitas y pueden suceder cosas raras, como siempre en el béisbol. Y si usted me dice que el equipo de Washington llegó y ganó los dos primeros, y todo el mundo decía, hasta Guajiro Peña, oye, ya llegó el año al equipo de Washington. Por lo menos después de esperar 1,000 años, pero van a ganar. Fueron a jugar en la serie de Houston y ganaron 2. Y van para la casa ahora y esto se acabó, decía la gente. Y un amigo mío que sabe de pelota me dijo, se acabó esto, Peña, triunfaron los nacionales. Bueno, Houston dijo, aquí estoy yo. Y le ganó 3 en la casa. Y ahora van a jugar mañana para ver si el equipo de Washington se elimina perdiendo 1 más. Yo pienso que pudiera ser lo que ha sucedido hasta ahora y que venga Washington y gane como visitante 2 juegos otra vez. ¿Por qué no? Eso sucede. Ha sucedido otras veces y sucedió este año también. Pudiera ser que sucediera así. Pero de todas maneras, yo felicito a todos. Y decir una cosa. Yo pienso que ya es seguro, esto sí es seguro, esto no es serie mundial, el señor Álvarez, de Victoria de las Tunas, que ayer acabó, metió batazos por todas partes, ganó el juego con el jonrón.
¿Y tú sabes por qué?
Después metió 3 hits y está bateando 750 y ha sido nombrado.
Así es.
Y oigan esto, primer pelotero en jugar primer año en serie mundial y primer pelotero de esa edad que meter un jonrón en una serie mundial. Eso lo hizo un tunerito. Lo felicito a él y a toda la familia de él. Así que vamos a ver. Mañana va a ser transmitido el juego y durante el juego el Guajiro empieza a hablar las boberías y
correcto,
la calle igual.
Sí, sí,
y
siempre.
No sabemos lo que va a pasar. Pero Rafael, ¿usted cree que Álvarez y Pío Alonso sean los novatos del año?
Sí.
Sí, seguramente.
¿Sí? ¿Y tú sabes por qué Jordan Álvarez está bateando bien? Sí. Porque Hinch me hizo caso y lo sentó 2 días. Sí. Y mira la diferencia que hace.
Sí.
Lo mejor que se hace cuando un pelotero está en una mala racha es sentarlo un par de juegos.
Cuando lo sentaron en la mala racha estaba bateando 500.
No, pero en la postemporada estaba bateando mucho menos. Damas y caballeros.
Serie mundial. Lo sentaron los días que no había asignado.
No, pero habían outfielders, ¿no? No hay 3 outfielders en cada juego.
Ellos tienen los otros y más experiencia. No iban a dejar ahí.
Entonces ayer lo pusieron porque tenía menos experiencia. Damas y caballeros, la próxima sección, y para darle duro a Rafael otra vez, Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre. Ya. We are the Sultans. We are the Sultans
of Swing. Y más del 18, pero fueron en 12.
Para seguir hablando de las series mundiales y de los equipos que fueron a los playoffs, ¿verdad, Chambi, que este trofeo que se da ahora es el que se llamaba antes Rolaids Relief? Correcto. Que Aroldis Chapman ganó este año en la Liga Americana. Y yo quería que un yanquista, porque Guajiro Peña lo dijo como si estuviera quitando la mesa después de una cena de 4 estrellas. dame los numeritos de Aroldis Chapman este año, porque se ganó justamente ese premio como taponero del año en la Liga Americana.
Y no, él se lo gana después de que los Yankees año tras año tenían un señor que fue el que sentó precedente. Estamos hablando de Mariano Rivera. Los 37 salvamentos de Chapman fueron la segunda mayor candidata de la Liga Americana. El misil cubano tuvo una efectividad de 2.21, permitiendo 14 carreras en 57 entradas en 60 partidos. Ponchó 85 bateadores, limitándolo a un promedio de bateo de 185. Ozuna, de los Astros. Houston, registró un salvamento que lo hizo en más partidos y más entradas, donde acumuló 2.63 y ponchó. Sí, Chama básicamente más dominante. Chama tuvo un pésimo cierre de temporada.
Chambi, aquí están los strikes, perdón, lo que estábamos hablando. Mira, okay, ahí vas a ver 5 o 6 jugadas polémicas en donde los pitchers, los managers y los bateadores se metieron con el umpire. Esto es solamente en el partido de ayer. Perdona que te interrumpa, pero es lo que estábamos hablando al principio. Es la única vez que yo he visto a Dave Martínez de protestar un strike de esa manera. Aquí están...
Y están hablando de...
11 lanzamientos en 143, 7.7% de equivocación.
7.7.
Y el promedio de las grandes ligas 8.7. Lo que pasa es que da la casualidad que estos strike 3 cantados o bola número 4 que no fueron, fueron, como dijo Rafael, con hombre en base cuando significaba mucho.
En momentos cruciales.
Momento crucial que el pelotero o se envasara para continuar el inning o se ponchó con dos en base, como fue ahí lo que vimos del center fielder de los nacionales.
No, que saltó, no le dijo nada a Paya, pero dio un salto, como si no puede ser esto.
Pero hubo otra, que Garrett Cole y el catcher de Houston, había hombre en base, fue un strike por el medio del plato y salieron corriendo hacia el dugout y el umpire dijo, no,
sí,
eso es bola cuatro.
Exactamente, sí, los dos se miraron, el catcher arrancó, se me quitó la careta y el pitcher salió corriendo.
Ya estaban tomando Gatorade en el dugout y todo, y el umpire les dijo, ¿qué pasa? Eso es bola número 4.
Está interesante esto, prácticamente, o sea, ha llegado a un punto, lo que ustedes estaban diciendo, de que ha sido tópico de conversación.
Míralo ahí puesto.
Ahí están.
Vamos a usar robots en la Serie Mundial.
Sí, y el noticiero de las Grandes Ligas ha comenzado justamente con esto, para que nosotros podamos, porque esta es la polémica del día en el béisbol de las mayores, y me agrada que venga ahora en la sección de los sultanes del swing, porque nosotros hemos hablado de este tema 100 veces, y es verdad, el umpire es un ser humano, casi siempre... Okay, cuando canta las bolas y strikes, casi siempre lo hace bien. Pero aquí vamos a ver otras polémicas. Bueno, me imagino que esa no fue. Me imagino que... Pero ya van... ahora sí.
Esa no.
Están poniendo el tercer juego, sí, donde sí hubo polémica, pero no fue en esta situación. Que nosotros hemos hablado muchas veces... que ahora cuando la televisión americana te da los partidos en alta definición, en 4K, como se dicen acá, que le ponen hasta una cajita encima del home plate, entonces se nota más que nunca. Si hace 20 años la gente se cuestionaba si era bola o strike, ahora sí te lo repiten en cámara lenta y se puede apreciar. Pero yo quiero que Chambi vea más tarde esas jugadas del... las cuales nos referíamos, sí, Rafael.
Ahora están hablando básicamente de los lanzamientos de los... Sí, bueno, una noticia que... El otro día estábamos hablando de los equipos que han sido sotaneros y equipos que han tenido problemas. Y hablamos de un equipo que fue muy, muy exitoso hasta el año 90, que fueron los Piratas de Pittsburgh. Pero los Piratas de Pittsburgh han caído en una desgracia tremenda, total. Y ya en este momento, pues, el dueño... ha dicho, no, aquí hay un cambio total. Ya rompieron las relaciones con el manager Clint Hurdle, que cuando se terminó la temporada...
Que era compañero de cuarto de
Guajiro Peña.
De Guajiro Peña. Bueno, esa fue una de las razones. Esa fue una de las razones más grandes. Dijeron, era amigo Peña y vamos a soltarlo. Entonces, el presidente del equipo, Frank Conley, dejó su cargo la semana pasada y el general... ha sido Neil Huntington fue la destitución con más importancia, pero cuidado, esta gente tienen algo planeado y han traído para reemplazar a Travis Williams el presidente del equipo a Travis Williams, que es nada más y nada menos el hombre que levantó la franquicia de los Pingüinos de Pittsburgh en la NHL. Podemos decir que Pittsburgh ha sido bien exitoso en el hockey sobre hielo, es una arena que siempre se llena y todos los...
Y en la NFL también ha sido muy exitoso, ganando 6 Super Bowls los Steelers.
O sea que aparentemente ya los Piratas ya se dieron por vencidos y están entrando en serio en esto de cambiar, y ojalá que sea así, porque es un equipo... Primero, yo creo que Pittsburgh es una de las tres franquicias originales, si no me equivoco. Ellos, Cincinnati
y otro más. Ahora, ellos han tenido problemas siempre económicos hace muchos años. Pepe sabe la historia. Yo estuve envuelto en un negocio...
Por los años del 90 para acá.
Sí, yo estuve envuelto en un negocio para traer los Piratas aquí. se fastidió políticamente porque económicamente funcionaba.
¿Y tú crees que lo hubieran dejado salir de allá a Pittsburgh? Yo no creo que Pittsburgh hubiera...
No, si venía, el tipo que estaba llevando el punto era el Carl Barker, que era el presidente de Pittsburgh en ese momento.
Que,
pues,
que murió aquí, falleció aquí, desafortunadamente, sí. Tres días antes que comenzara
Yo les prometo más pelota, pero damas y caballeros, Rafael García Toledo tiene una sección que hay que escuchar, damas y caballeros, la sección olímpica.
Bueno, hay en realidad una cantidad de noticias que es imposible darla ahora, pero vamos a dar unas cuantas. Bueno, la primera, yo iba a poner esto en la sección de Chambi del boxeo. Dice, los boxeadores amateurs corren un riesgo muy serio de lesionarse si ellos van a pelear contra profesionales en Tokio 2020. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el Consejo Mundial de Boxeo, WBC, y ha dicho, le mandó una advertencia al Comité Olímpico Internacional. Cualquier profesional que compita en los Juegos Olímpicos el próximo año, ¿okay?, va a ser sancionado con suspensión de 2 años de la organización WBC. Así que que el boxeador que sea profesional y que combata en los Juegos Olímpicos, la WFC por 2 años lo elimina. O sea, con ellos no pueden funcionar. ¿Y
qué va a hacer Cuba?
Bueno, ese es un punto que yo voy a llegar después. Entonces, aquí, Andy Ruiz, que es el campeón de peso completo unificado en este momento, dijo que iba a representar a México en estos Juegos, pero evidentemente enseguida recogió pita y dijo que no vaya, porque imagínate, lo suspende a los UFC, o sea que le eliminan unas organizaciones para que pueda funcionar. Ahora, las organizaciones afiliadas a WBC de Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Portugal y Suiza están apoyando este movimiento de suspender a cualquier boxeador que boxee con un amateur. Y eso es una cosa que yo he hablado durante años y años. En Cuba venían boxeadores que llevaban tiempo boxeando, que tenían hasta más de 200 peleas y 30 años de edad. Y venía, por ejemplo, había un caso de un boxeador que viene con 200 y pico peleas y fue a disputar la medalla de oro con un muchacho que recogía basura en Pensilvania aquí. Ok, que había pedido un permiso de una semana para ir a los Juegos y llegar y disputar el título, ok, para ir a recoger basura de nuevo, ok. Entonces, es una cosa que lo pueden matar tranquilamente un individuo de esa categoría, y eso se ve en los boxeadores de Cuba, como ellos juegan a ganar, no juegan a boxear, sino a marcar puntos, porque saben lo que dan puntos. Entonces la gente sale a pelear duro y se digo, ellos van tic, tic, tic y van sumando puntos. Hay otra cosa, hay unos juegos que se celebran también cada 4 años que son los juegos militares. Eso es una cosa que no se habla mucho, pero ha habido juegos. Por ejemplo, yo estuve de asesor a los juegos militares cuando fueron en Quito, Ecuador, hace ya unos cuantos años. Se celebran ahora, acaban de terminar los juegos militares de este año en China, en la ciudad de Wuhan, en China. Y China, como era de esperar, ganó el primer lugar en el medallero, ganó 133 medallas de oro de las 316 que se otorgaron. También sacó 64 de plata y 42 de bronce. Rusia quedó en segundo lugar con 51 de oro, 53 de plata y 57 de bronce. Y Brasil en tercero con 21 de oro, 31 de plata y 36 de bronce. El equipo de Bahrein, perdón, a pesar de haber quedado en el lugar número 9, dice que hicieron una cosa muy buena porque le ganaron en fútbol, que al fin y al cabo es lo más lo más popular del mundo y especialmente en el Golfo Pérsico, y le ganaron a Qatar 3-1. Dicen ellos, nosotros ganamos. Quedamos en noveno lugar, pero le ganamos a Qatar. Bahrein y Qatar son dos pedacitos de países, dos pedacitos. Bahrein es una islita que se caracterizaba por los años 70, cuando había ley seca en todos esos países. En Bahrein no había ley seca. Y la gente cogía el ferry para Bahrein todos los viernes por la mañana para beber en Bahrein. Toda la gente de, por ejemplo, la Arabia Saudita, de Aramco, que eran cientos y cientos y cientos de técnicos americanos allí.
Rafael, ¿y qué pasa con países que no tienen militar, como por ejemplo Costa Rica?
No participan.
O sea, no pueden...
Mandan a la Guardia Civil.
Al resguardo fiscal de Costa Rica.
Y quiero decirte una cosa, me alegro.
Lleva un destornillador.
Me alegro que menciones eso porque... Hay una muchacha, Charmaine Clark, que jugó aquí en la Universidad de Miami y es ayudó a su equipo a que Estados Unidos ganara la medalla de bronce en el basquetbol femenino, ganándole el juego de la bronce fue contra Francia, le ganaron 85-79 y ella anotó, si no me equivoco, fueron como 14 puntos. Así que toca mucho la parte local de aquí de Miami, una muchacha que jugó aquí en la Universidad de Miami.
Muy bien, vamos ahora a regresar con la pelota, con la sección favorita de Kai Barrien y toda Camagüey. Put me in, coach. Nosotros tenemos mucha gente en Cuba que contribuye a este show. Anoche preguntaron al aire en vivo cuándo fue la última vez que un pelotero ganó el jugador más valioso de la temporada regular y la Serie Mundial el mismo año. Y a los 5 minutos el Papo Angels ya había mandado no solamente quién fue el último, sino que todos los que han ganado, no son muchos. Todo comenzó en el 63 con Sandy Koufax, que fue el jugador más valioso de la temporada y la Serie Mundial. Frank Robinson en el 66 con los Orioles. Reggie Jackson en el 73. Reggie Jackson no ganó. Los Yankees no ganaron la Serie Mundial en el 73.
No, pero él estaba en
con Oakland. Con Oakland, correcto. Sí. Pero aquí dice Yankees. Se equivocó el libro. No fue el Papo Angels, porque Papo Angels me mandó
información. No, el Papo Angels es insoportable con lo que sabe.
Correcto.
Pero Brooke Robinson fue otro que...
Correcto. Sí, también. Frank Robinson en el 66.
No, y Brooke
Robinson.
Los dos.
Ah, en el mismo año.
En el mismo año. Sí, tiene que ser. Okay. Willie Stargell de los Piratas de Pittsburgh en el 79 fue el jugador más valioso durante la temporada regular y la Serie Mundial, y Mike Schmidt en el 80. Y si lo quieren aún más complicado, a propósito, dice el Papo Angels, ¿quién ha sido el MVP en la etapa regular, la Serie Mundial y en el Juego de las Estrellas?
Sí. Yo digo que Papo es insoportable.
Okay, para que ustedes vean, Frank Robinson, Brooks Robinson, Mariano Rivera y Derek Jeter, por cierto, el capitán Yankee es el único que ha logrado ambos ser jugador más valioso del Juego de las Estrellas y la Serie Mundial el mismo año, que fue en el año 2000. Frank Robinson y Brooks Robinson han ganado MVP en temporada regular, Juego de Estrellas y Serie Mundial, pero en distintos años.
5 años. Una pregunta para usted, amigo mío. Las series mundiales son cosas raras que suceden porque son pocos equipos. Hoy en día, yo pienso que hoy en día, sinceramente, es más difícil eso de el comodín y juego. Antes eran 8 equipos que iba a jugar con la Liga Americana, sí. Y así. Pero el caso de este muchacho puertorriqueño, si sigue así va a romper el récord Mickey Mantle, porque Mickey Mantle lo hizo en 12 juegos, 18, y él en 2 temporadas tiene 7.
Sí, claro.
Quiere decir que va por un camino. Ahora, pudiera seguir ganando, esa es otra cosa. Sí. No le voy a quitar mérito a Mickey Mantle. En 18 años tuvo 12 series mundiales y 3 años lesionado que no podía ni caminar, por lo que sucedió. Todo el mundo sabe eso. Pero sinceramente, las series mundiales suceden muchas cosas. Y hay que comentar después qué pasa. El caso de Álvarez ayer, todo el mundo estaba pensando. Tony Taylor me dijo, yo siempre menciono a Tony Taylor, porque él nos escucha mucho y tuvo 19 años como estrella en Grandes Ligas y como 17 años de coach. Me dijo, Peña, si tú lo pones a mirar a ese muchacho, lo que él hizo al principio, no te sorprenda lo que va a hacer en la Serie Mundial. Le dieron la oportunidad de asignado y de jugar. No había de asignado y lo pusieron en el field. Ahora, yo te digo una cosa, yo se lo dije a la calle en el aire ayer. No me gusta en el field. Mete miedo fildeando, fildear Garrison. Pero como designado, si sigue en la Liga Americana, va a tener. La prensa declaró que el señor Álvarez no se puede proyectar las cosas grandes que puede hacer por su edad. Y otra noticia. Dice Lester, cuando yo estaba en la Serie Mundial con los Marlins, le dije al manager que con 2 días, si me quiere poner, me pone yo para pichar de relevo. Y entonces dijo, ¿y por qué tú dices eso? Porque Houston, el fenómeno que pichó ayer, podía pichar en el sexto juego, de relevo aunque sea.
Así es.
Y por cierto, Lacayo, ¿sabes lo que está pasando con este muchachito? Todo va a ser agente libre.
Impressionation. Así es. Así. Bueno, Guajiro, listo para la descarga deportiva.
Bueno, en estos días atrás estuvimos hablando de Robbie y tuvimos aquí incidentalmente a Iván López, pero después se desapareció. El campeonato mundial de hockey sigue. Y hay una cosa interesante. África del Sur, Suráfrica, le ganó 19-16 a Gales y pasa a los finales. Le llaman los Springboks, que es un tipo de antílope porque es en África del Sur. Y es la tercera vez en la historia de los Springboks de Sudáfrica que van a la final. Y esta final va a ser una repetición del final del año 2007, donde se enfrentaron a Sudáfrica con Inglaterra. Esos dos van por el título mundial de rugby.
Y Inglaterra ha lucido un mundo, ha dado unas palizas tremendas. Señores, un día como hoy, en el año 51, Pepe, a ti que te encanta y tú eres aquí el experto en lo que es las carreras y esto, en el año 51 el señor Juan Manuel Fangio, un día como hoy, ganó su primer título cuando ganó el Gran Prix de Pedralbes en España en un Alfa Romeo, y ahí comenzó la leyenda.
Él y yo manejábamos el mismo carro.
Sí, ese es el carro de Rafael.
Se lo había prestado.
No, yo tenía otro. El mío era la mitad del de él.
Pepe, a mí no me gusta corregir, pero no entendí la pregunta esa, porque yo soy yanquista y nada más feliz fuera yo. Ajá. Que muchos yanquis fueran jugadores más valiosos del año. Yo no recuerdo, honestamente, no recuerdo. Y lo acabo de comprender ahora, nunca vi a Mariano Rivera ni a Derek Jeter ser jugadores más valiosos. Pueden ser que lo hayan sido en la Serie Mundial, pero no en la Serie Regular. A mí me encantaría, porque fueran dos cosas más, pero tal vez no entendí la pregunta y por eso es que no.
Aquí les envío los que han ganado el MVP en el Juego de Estrellas y Serie Mundial. Frank Robinson, Frank Robinson, Brooks Robinson, Mariano Rivera y Derek Jeter. Por cierto, Derek Jeter fue el único que lo ha logrado, ambos en el mismo año, en el 2000. Todos los demás no tienen que ser en el mismo año, pero son los que han logrado.
Porque Frank Robinson, Robinson...
Yo no sé si Bruce Robinson se ganó eso, pero yo sí te puedo decir que no va a haber otro fenómeno como tercera. Y voy a hacer un comentario.
Pues sí lo hay. Sí lo hay. Arenado, lo han arenado.
18 claro. Guantes de oro. Señor Bruce Robinson, 18 guantes de oro. Y voy a hacer un cuento después lo que pasó con Willy Miranda y Bruce Robinson en Cuba cuando jugó con Cuba.
Nos tenemos que ir, damas y caballeros, pero regresamos mañana con otra cobertura de Al Duro y Sin Guantes y Béisbol de las Grandes Ligas. Todo comienza a las 7 p.m. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.